Vivir sin dramas, con Vanessa Gómez.
Pues una semana más abrimos la sección del Vivir sin dramas. Vanessa Gómez, buenos días.
Buenos días, Fran. Buenos días a los amigos que nos escuchan, que viven sin dramas.
¿Qué tal todo, Vanessa?
Está todo estupendamente. Si se pone mejor, se daña.
Pues entonces que nos quedemos como estamos, entonces.
La verdad que sí. Estoy muy, muy agradecida y muy contenta.
¿Qué tenemos esta semana? ¿Qué nos traes?
Mira, esta semana es a petición de muchos padres que se han acercado, ya sea a través de los talleres que voy impartiendo o en la consulta, me comentan mucho, oye, ¿cómo puedo trabajar el tema de las emociones y los sentimientos de los niños cuando estamos en un proceso de separación o de divorcio? ¿Verdad? Porque, pues, para bien o para mal, los problemas de pareja, pues, uh-huh, muchas veces terminan en numerosos casos de separación o de divorcio, y actualmente el tema del divorcio y de la separación ha dejado de ser algo excepcional para pasar a ser algo bastante
normal y corriente,
bastante,
¿no?,
habitual, ¿verdad? Y en la mayoría de los casos, dichos problemas de pareja, ¿verdad?, dan a lugar, traen, pues la mayoría tienen niños, ¿verdad?, y se ven implicados en el proceso de separación de sus progenitores.
¿Quiénes lo pasan peor, los papás, el papá y la mamá, o los niños?
¿Tú qué crees?
Yo creo que los niños.
Los padres suelen pasarlo. Suelen pasarlo peor.
¿Peor?
Sí, porque a eso súmale, lo vamos a ver más adelante, a eso súmale todas las ideas y pensamientos que tenemos de cómo lo está pasando el niño, cuando verdaderamente
se suman, ¿no?
Exactamente. Estás tú, como adulto, pasando tu proceso, más todas las historias que tenemos en nuestra cabeza sobre cómo lo estará pasando el niño, entonces se convierte en algo mucho más pesado para los padres, ¿verdad? Entonces, ellos tienen una capacidad de resiliencia bestial, que no tenemos idea hasta dónde llega, pero el sufrimiento realmente mayor lo tenemos nosotros, uh-huh, en ese proceso. La separación que culmina a raíz de problemas de pareja es uno de los acontecimientos, pues, más vitales y más estresantes que puede pasar tanto los padres como los hijos en ese caso. La separación de los padres influye en los hijos, puesto que para ellos es un periodo de crisis, de cambio, de adaptación, para ellos y para todos los miembros de la familia. Entonces, en cualquier caso, no es la propia situación de separación lo que produce las mayores consecuencias en los niños de padres separados, sino que está más relacionado con todas estas desavenencias o problemas familiares que existen antes y durante la separación. Por eso es muy importante que seamos conscientes de los efectos psicológicos y las posibles reacciones de los niños, y sepamos actuar adecuadamente en una situación tan compleja como lo es la separación. Uh-huh. Los efectos psicológicos o posibles reacciones de los niños, pues podríamos decir, algunas de ellas pueden ser el gran desconcierto que sienten, ¿verdad? Esa sensación de shock al conocer que sus padres se van a separar.
Y además cada niño lo vive de forma distinta, ¿no?
Todo depende.
Todos los casos son iguales.
Todo depende también, porque yo sé de casos de niños que me han dicho, es que yo estaba deseando que mis padres se separaran ya.
Ah.
¿Verdad?
Entonces, pues también lo que habrás vivido en casa, ¿no?
Exactamente, ¿verdad? Para algunos
una liberación, casi.
Para algunos es una liberación, para otros ni se lo sospechaban porque no había ningún tipo de problema en casa, uh-huh, o por lo menos palpable, ¿no? Los niños, especialmente los más pequeños, que han visto siempre a sus padres juntos, puede existir la reacción psicológica de ellos, un poquito de negación a admitir esta nueva situación, y puede estar acompañado de protestas diarias, ¿verdad? Porque aquí no está mamá, porque aquí no está papá, dependiendo cómo haya sido de la separación, o insistencia a que vuelvan a estar juntos sus padres. También puede haber una reacción de ansiedad o incluso de angustia durante el conflicto y la separación de los padres, y suelen sentir más miedos y vivirlos con un poquito más de, uh-huh, de intensidad. Lloran más a menudo, pero ¿por qué lloran? Porque esto les tranquiliza. ¿Qué hacemos en ese momento? Acompañarles y favorecer esa expresión de dolor, no decir no llore, que no tienes por qué.
Es su válvula de escape, ¿no?
¿Verdad? Es como cuando tú quieres llorar, es la forma de tú poder liberar y de, uh-huh, vivir la emoción, ¿no? No le cohibamos de sentirla, ¿no? Se pueden llegar a sentir tristes y solos, es cierto. tienen temor a que los padres les abandonen a ellos, no que los padres entre sí se hayan abandonado o se hayan separado, sino que los abandonen a ellos o que no les quieran y se vayan a quedar totalmente solos. También pueden insistir una y otra vez en ese deseo de que los padres vuelvan a estar juntos hasta que no aceptan que esto es posible. En ese proceso se pueden mostrar tristes, decaídos, pero acabarán aceptando que esto, ese deseo de que vuelvan a estar juntos es pues solamente un deseo, cuando se dan cuenta que la separación es real y no hay marcha atrás, entonces tienden a aceptarlo. Pueden también presentar problemas de rabieta, de rebeldía, y esto se puede también acompañar a veces por problemas de sueño, de alimentación. Si habían controlado los esfínteres, puede que en algún momento den un poquito marcha atrás, uh-huh. ¿Verdad? Pero es parte del proceso.
Y también en algunos casos se ha dado problemas en el cole, ¿no?
En las notas, la conducta, ¿verdad? Si son muy pequeñitos, pues el tema de las notas no es tan marcado, pero sí en la conducta.
Sí, pero ¿cómo actúan, no?
Para llamar un poco la atención, pero llaman la atención, ¿por qué? Porque tienen un montón de emociones ahí acumuladas, uh-huh. Y no saben cómo manejarlas, ¿verdad? ¿Cómo influye la actitud de los padres en todo este proceso? ¿Cómo influye? Pues debemos tener en cuenta que estos efectos psicológicos van a ser sumamente diferentes para cada menor. Algunos niños lo van a expresar de una manera más abierta, otros no, otros ni siquiera lo muestran, ¿verdad? Entonces, la intensidad de todas estas emociones se va a agravar si los padres muestran, por ejemplo, enfado, ¿verdad? ¿Y por qué estás así? ¿Y por qué lloras? ¿Verdad? Entonces, eso va a agravar un poco el proceso. Un buen pronóstico en la adaptación de los niños en el proceso de una separación es que exista una buena resolución de conflictos entre los padres, la existencia de un buen clima, de tranquilidad entre ellos, serenidad, al igual que la continuidad en la relación, ¿verdad? Que no se vea interrumpida. Esto aporta estabilidad y tranquilidad.
Solo para el beneficio del pequeño, ¿no? De la pequeña.
Es correcto. Yo sé que esto tendría que ser otro podcast, el cómo manejar nosotros las emociones nuestras, porque hay un sinfín de motivos por el cual se puede dar una separación y la interpretación que le da cada una de las partes, ¿no? Fue tu culpa, fue mi culpa, etcétera, ¿no? Pero nos centramos ahora en el tema de los niños. Los niños de padres separados o divorciados comienzan a encontrarse mejor a partir de por lo menos un año de la ruptura, año y medio, si son más mayores. Y es cuando comienzan a adaptarse y a sentirse más que la situación es normal. Cuando todos los efectos psicológicos empiezan a remitir, ¿verdad? La negación, la rabia, la irritación. Sugerencias y pautas que podemos tener o poner en consideración para la mejor adaptación de los niños, pues es prioritario que la familia apoye al menor y que intente comprender al niño, porque es que requiere en este periodo mucha atención positiva, elogios, aprobación. No significa que vamos a darle caprichos, ¿verdad? No lo vayamos a confundir y le vayamos a dejar pasar las reglas y las normas que por lo general han existido en nuestra familia. Eso se sigue cumpliendo de igual modo. Pero, con muchísimo cuidado de no reforzar comportamientos inadecuados porque sintamos pena.
Eso te voy a decir, porque muchas veces con el tema de vamos a consentir un poquito, creyendo que le estamos haciendo un favor al niño o a la niña, y estás creando justo el efecto contrario, ¿no?
Consintiendo, no solo permitiendo conductas que sabemos que no le van a llevar a buen puerto, sino cosas materiales.
Comprándole, sí, comprando cosas.
Exacto, creyendo que estamos cubriendo necesidades, y de lo que se trata es de reforzar lo que es la atención positiva y los elogios y el cariño y la comprensión y el afecto. Mm. Ahí es donde tenemos que aumentarlo, ¿no? Entonces, ¿hasta dónde se le debe explicar a un niño sobre el proceso de separación? ¿Qué le debemos decir? ¿Le debemos contar todo? Mira, es que tu madre, o mira, es que tu padre. El niño es importante explicarle qué es lo que ocurre, porque ellos saben que las cosas no van bien. Entonces debemos darle una explicación adaptada a su edad de esa decisión de la ruptura y nunca mentirles, ya que les puede crear mayor inseguridad y desconcierto. Por ejemplo, explicarles que papá y mamá se quieren, pero que han decidido vivir separados, pues porque se discute con frecuencia y eso no es saludable para ninguno de los miembros de la familia. Y se le pueden poner ejemplos de cuando él se enfada con sus amigos, ¿verdad?, para que se transporte un poco a la situación. Pero también es importante evitar explicaciones inapropiadas como que es que papá se va de viaje por un tiempo, o mamá se va de viaje, o mamá te va a trabajar ahora en otro pueblo, ¿no? A menos que sea verdad, ¿verdad? Uh-huh. Okay, como toda adaptación debe ser lo más gradual posible, por lo que lo más recomendable es tratar de no cambiar radicalmente la forma habitual de vida que hayan tenido con el niño. Entonces, esto le va a ayudar a ellos a comprender de por qué se está dando este proceso, todo de forma gradual. También nos ayuda a nosotros a comprender estos trastornos temporales emocionales que el niño va a vivir, porque tiene que adaptarse a esta nueva situación. Y explicar al niño los cambios por los que atraviesa y fomentar mucho el diálogo y la expresión de emociones. También resulta muy conveniente que el niño pueda hablar con personas que le puedan ayudar, un maestro, algún otro familiar, un niño mayor que haya pasado por lo mismo, ¿verdad? Un profesional de la salud, un psicólogo. También es importante que los padres demuestren su amor de diversas maneras, estando físicamente con el niño cuando lo necesita, escuchando lo que le preocupa, dándole besos, dándole abrazos, ¿verdad? También es importante mantener una educación paralela. ¿Y qué es esto? Cuando ya se convierte esa familia en dos hogares distintos porque ya están separados.
No contradecirse el uno y el otro, ¿no?
Es importante mantener esa misma línea. Yo sé que muchas veces...
Bueno, eso le genera una tendencia al menor, ¿no? En este caso.
Claro,
Depende, papá es bueno o malo, o mamá es buena o mala, ¿no?
Es correcto. Lo importante es que se mantenga la misma línea que había antes en casa, porque les da a ellos bastante seguridad. Y mantenernos consistentes y firmes por ambas partes, porque es que es lo más beneficioso para el desarrollo del menor. No pensar que pues, porque conmigo está menos días y yo no voy a hacer que esos días sean de disciplina o días duros. ¿Por qué no? No tienen que ser días duros para que haya firmeza y autoridad y cariño y amor, ¿verdad? Una cosa no quita la otra. Entonces también no permitamos que los niños nos utilicen para poner a un padre en contra del otro y así obtener beneficios que lo pues no porque papá me deja, no porque mamá me permite, no porque, ¿verdad? Facilitar al niño los encuentros con el otro padre o el padre o la madre, tratar de distanciarnos de las dificultades o los enfados que como pareja hemos tenido y tratar de ser padres que favorecen el bienestar y el desarrollo evolutivo de nuestros hijos en ese momento. Lo más beneficioso sería pactar lo que son las visitas sin horarios rígidos en principio hasta que se pase por un proceso judicial
todo, ¿no?
Que ya se establezca a través de las autoridades, ¿no? Y sobre todo escuchando la opinión del niño es importante, ¿no? Entonces, para que las visitas de fin de semana del padre o la madre divorciado o separado sean más divertidas y provechosas, pues hacer una lista de las cosas que podemos hacer para la próxima visita o las que podemos hacer en esta visita, que se lleve algún juguete, alguna música que le guste, invitar a algún amigo para que les visite, etcétera, etcétera. No hablemos mal de la otra persona, ¿verdad? Del otro ex cónyuge. Hay que ser neutral. Ellos no tienen por qué ser conocedores de los problemas de nuestra pareja, para nada. No forcemos al niño a que repudie al otro progenitor o a su familia.
Ese es uno de los grandes fallos que se suelen cometer, ¿no?
Sí,
el hablar mal del otro o la otra.
Aunque estemos muy enfadados y aunque creamos que tenemos toda la razón del mundo para estarlo y para creer lo que creemos, ¿verdad? Esto no beneficia al niño porque es que lo lleva a parcializarse con alguna de las partes. O si yo me victimizo de mira lo que me hizo, ¿verdad?
Claro, ya está generando una tendencia, ¿no?
Le está generando una tensión a la criatura de querer también protegerte, ¿no? De hacerle responsable de que mamá o papá estén bien, porque es que me lo está contando y se siente responsable de poder solucionarlo. Y no es así. Debemos hacer que el niño tenga la seguridad de que las personas que le rodean lo quieren y es una función nuestra como padres, pese a que la pareja se haya roto, ¿no? Vamos a también ayudar a establecer esa red de apoyo alrededor del niño con los demás familiares y que tenga un entorno social donde ambas partes, familia paterna, familia materna, estén unidas con él, no entre ellos, ¿verdad? Y si el niño se llegara a sentir culpable, como hemos ahora comentado, por lo que está ocurriendo, ¿qué podemos decirle? Le podemos decir que la decisión de separarse es exclusivamente de los padres y que ellos han tomado esta decisión porque creen que es lo mejor para los componentes de la familia y que los hijos y ellos no han tenido nada que ver con la decisión. Los padres no se han separado porque el niño se haya portado mal, porque otras veces, ¿verdad?, se haya portado mal. Esto no tiene nada, pero que nada que ver con la ruptura. Entonces, ¿qué hacer si el niño se llega a sentir abandonado o que no lo quieren durante el proceso? Pues hacerle ver que va a seguir disponiendo y contando con los dos padres en todos los aspectos que precise y que necesite, aunque ya no vivan juntos. Y que siempre que tenga un problema o algo que le preocupe, lo podrá hablar con ambos padres, porque eso le va a hacer sentir mucho mejor. Y que no le vamos a reñir porque tenga un problema, ¿verdad? Vamos a sentarnos primero a escuchar y que se desahogue y exprese lo que siente. Y si el hijo se niega a aceptar la nueva situación, dice, no, ustedes no pueden estar separados. Okay. Ante la negativa de esa aceptación de la separación, vamos a ver, vivir con unos padres que están continuamente peleándose es peor vivir con que vivir con unos padres que están separados, ¿no? Que los padres se divorcien es un hecho muy triste, pero los hijos lo superan finalmente. Es normal que los hijos echen de menos al padre o la madre, la figura que no esté presente, pero poco a poco se van acostumbrando. Bien, ese momento va a llegar. Que entonces, en este proceso de separación, no caigamos en la sobreprotección del niño por pena, ¿verdad? Se le sigue tratando como siempre se le ha tratado, si no, no le vamos a ayudar a crecer y acabará comportándose de una forma más inmadura, más infantil, y le va a traer mucha más inseguridad. Todas las personas tienen virtudes y defectos, y los padres también. Hablar del otro padre con argumentos reales, sin enjuiciar por lo que ha pasado, incluso si pensamos que ha hecho tal o cual cosa, ¿verdad? En definitiva, si creemos que el otro tiene la culpa, eso ya es asunto nuestro. Los puntos más conflictivos de los padres tras la separación con los hijos suelen ser el dinero y las nuevas relaciones. Bien, entonces hay que intentar ser objetivo y no poner al niño de parte de nadie. Esto hace que el niño tenga una lucha por no saber ni querer ponerse de parte de ninguno. ¿Okay? Todas estas cuestiones deben solucionarse sin involucrar a los niños. ¿Qué otra cosilla nos queda? No es perjudicial, sino bueno para los niños, que vuelva a constituirse una nueva familia compuesta por una nueva pareja, ya sea que la madre o el padre vuelvan a rehacer su vida. Aunque uno de los dos no sea el verdadero progenitor, ¿verdad? Tiene una nueva familia. Esto va a reparar los vínculos dañados, aunque requerirá tiempo de aceptación de esa nueva situación por parte de todos.
Claro, no hacerlo todo deprisa y corriendo, ¿no? Esto, que no es necesario, ¿no?
A los tiempos que tengan que ser, ¿verdad? Nuestros hijos no son un arma contra nuestra expareja, sino son lo que más queremos. Los mayores perjudicados de nuestra falta de entendimiento en los trámites de nuestra separación son nuestros hijos. Si nosotros favorecemos su adaptación a la nueva situación, esta será la mayor ayuda que le podemos brindar en ese cambio tan importante y difícil en sus vidas. Distánciate de tu enfado o tristeza por el fracaso de la pareja y continúa adecuadamente esta gran labor de educar a tus hijos. Uh-huh. Puede parecer muy difícil al principio, pero se consigue, ¿okay? Y si pones en práctica todas estas cosas que hemos comentado en el día de hoy, me encantará ver cómo te funcionan o cómo te ha funcionado a ti, si no lo hemos mencionado. Y me puedes escribir a info@soyvanessagomez.com y con mucho gusto comentaré tu aportación.
Bueno, pues la verdad es que es un tema que los pequis lo pasan sobre todo un poquito mal al principio, pero bueno, de todo se sale, ¿no? Como se suele decir.
Es posible.
Pero cada uno necesita su tiempo, ¿no? Y su forma.
Esto es correcto, cada niño lo va a llevar a su tiempo.
Muy bien, Vanessa, pues nada, hasta la semana que viene.
Gracias. Saludos. A vosotros, que tengan un espectacular día.
Adiós.